Leganés Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 19 de octubre del año 20. Hasta las 11 de la noche, las 10 en Canarias, estaremos aquí para contarles, como siempre, y comentarles algunas de las noticias más importantes de este día. Una de esas noticias, en realidad, no tiene que ver con la actualidad de nuestro presente, sino con nuestro pasado. Resulta que la empresa demoscópica GAT3 ha realizado un informe titulado La memoria de un país, estudio sobre el conocimiento de la historia de ETA en España, del que se desprenden unas conclusiones, y esta es mi opinión, absolutamente dramáticas. Se las voy a resumir en 5 datos. 6 de cada 10 encuestados de entre 18 y 35 años no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. 7 de cada 10 españoles fueron incapaces de identificar a José Antonio Ortega Lara cuando les mostraron aquella foto, la primera que captaron del funcionario de prisiones después de ser liberado de su secuestro. Pues al mostrarle a ese Ortega Lara con aquella barba, aquellos ojos idos, aquel cuerpo escuálido, 7 de cada 10 españoles no supieron decir quién era ese señor. Menos del 40% de los preguntados sabía que Irene Villa sufrió un atentado a manos de la ETA. El 68% de los menores de 35 años reconoció que jamás estudió en el colegio o en la universidad algo que tuviera que ver con la organización terrorista. Y el 95% de los españoles a los que preguntaron admitieron que desconocen el número total de víctimas que dejó la banda asesina. Después de conocer estos datos, uno comprende un poquito mejor por qué noticias como la del acercamiento masivo a cárceles vascas de los etarras más crueles, de los más sanguinarios, no provoca ningún escándalo social. O por qué el hecho de que el gobierno de Pedro Sánchez ceda la competencia penitenciaria al gobierno del PNV para que muchos etarras consigan beneficios carcelarios tampoco provoca alarma social. ¿O por qué se normaliza la relación cada vez más estrecha, más íntima, entre el Partido Socialista Obrero Español y Batasuna? Si la mayoría de la sociedad española desconoce el daño que hicieron, quiénes fueron sus víctimas y de lo que son capaces de hacer si no les das lo que exigen los independentistas vascos, ¿cómo van a reaccionar con contundencia cuando alguien blanquea a Otegi y a los suyos? Sin establecer, por supuesto, ningún tipo de comparación, porque nada tiene que ver, las víctimas del COVID-19 también están asistiendo a un hecho bastante cruel. Los muertos no son personas, son solo números. Escuchamos cada día el total de fallecidos y ni nos inmutamos. Hoy, 37.800 nuevos contagios. Hoy, 217 muertos por coronavirus. Y cuando escuchamos estas cifras, nos estremecemos, pero quizá porque pensamos que si la cosa sigue tan mal, no vamos a poder celebrar la Navidad con la familia. O si sigue tan mal, nos van a volver a encerrar. O si sigue tan mal, va a empeorar la economía. O si sigue tan mal, ¿cuánto tiempo vamos a tener que llevar la dichosa mascarilla? Pero ¿cuántos nos paramos a pensar que este fin de semana otras 217 familias se han quedado sin uno de sus seres queridos por esta pandemia que nos asola desde hace 8 meses. No conocemos sus historias, mucho menos sus nombres, no vemos imágenes de nada, ni nos cuentan cómo se contagiaron y cuál fue su final, si pudieron irse acompañados o solos, ya ni siquiera conocemos esa parte de sus defunciones. Los muertos del COVID-19 en España son solo números en una tabla de Excel que los lunes y los jueves lee Fernando Simón como si fueran los números del listín telefónico, y si tienen suerte, ese día Fernando Simón, después y antes de leerlos, no se ríe. El número de víctimas del COVID es tan brutal que supongo que va a ser difícil, no digo imposible porque ya no hay imposible nada, pero va a ser difícil borrar su huella en nuestra memoria hasta dentro de muchos, muchos años, digo yo, porque vamos por encima de los 50 y pico mil muertos. O para expresarlo de una forma más ajustada a la realidad que vivimos, vamos por encima de las 50.000 unidades de baja en el registro poblacional que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Porque al final parece que es eso, una estadística más. Volviendo al asunto con el que he empezado, desde hoy sabemos que para la mayoría de españoles las víctimas de ETA ya no son ni números. Fíjese, esto peor, porque ya no son ni números. El 95% de sus compatriotas desconoce el número de personas a las que la banda asesina mató a tiros o a bombazos. Ni siquiera alguna de las víctimas más icónicas de la ETA, como pudieron ser Miguel Ángel Blanco, Ortega Lara o Irene Villa, existen ya en la memoria de la sociedad española, si es que una sociedad puede tener memoria. Y por eso entendemos también que el gobierno de España se esfuerce tanto en implementar su memoria, primero llamada histórica y luego llamada democrática, porque necesitan que la mente de los españoles, si tiene que echar la vista atrás, borre su recuerdo de los 80, los 90 o los 2000 y salten en el espacio-tiempo hasta 1936, año que ya pocos lo vivieron. Y sobre todo, que no le cuenten sus recuerdos a las generaciones que vienen. Por eso ha sido tan importante la labor del cine y de la literatura, de la cultura en general, en nuestro país durante estas décadas. Porque se supone que tenían que ser el instrumento que ayudara a construir esa memoria colectiva, insisto, si es que puede haber memoria colectiva. Por eso hace unos años una inmensa mayoría de las películas y las novelas versaban sobre lo que pasó en la Guerra Civil Española, pero pocas abordaban lo que pasó con los atentados de la ETA, y el resultado es el que hemos visto hoy. Por eso ahora ya no hace falta ni que hagan películas, porque ya no hace falta borrar nada. No hace falta que hagan películas de la Guerra Civil, porque ahora las que mandan son las series de televisión. Y parece que ahí, poco a poco, se empieza a incluir la cuestión etarra. Pero tristemente, parece que todavía incluso ahí se discute quiénes fueron los verdugos y quiénes fueron las víctimas. Los medios de comunicación tenemos una labor social que hacer en este sentido. Al menos así lo hemos creído siempre en esta casa. Federico, ya saben, que nos dijo, montamos una radio que las víctimas del terrorismo puedan escuchar. Por eso, en un día con tantos nombres propios que nos deja la actualidad de hoy, que son muchos y luego los comentaremos, yo hoy quiero hablarles de un nombre que fue noticia, este nombre, a principio de 1980. Quizá, amigo oyente, tú ni siquiera habías nacido. Yo tenía 5 años. Si la gente no se acuerda de Ortega Lara, supongo que el nombre de Rosario Muela no le sonará a nadie o casi nadie de los que me están escuchando. Rosario Muela, Charo para la familia, era concejal de la UCD en el Ayuntamiento de Vitoria. Su marido, José Ignacio Ustarán, no estaba muy implicado políticamente, pero como en la familia de José Ignacio había miembros que eran simpatizantes del mundo Batasuno, José Ignacio, para dejar las cosas claras, decidió apoyar a su esposa integrándose en la UCD, de la que llegó a formar parte del Comité Ejecutivo en Álava. El 29 de septiembre de 1980, a la hora de la cena, llamaron a la puerta de casa de Charo y de José Ignacio porque les iban a entregar un paquete. El hecho no sorprendió a Charo, que fue quien abrió la puerta, porque estaban preparando el cumpleaños al día siguiente de una de sus hijas pequeñas. Al abrir la puerta, apareció una chica de estatura no muy alta, e inmediatamente después aparecieron dos sujetos armados que irrumpieron en el piso. A partir de este momento, para relatarles lo que ocurrió aquel día en aquella casa, les voy a leer lo que Rosario Muela declaró al juzgado de instrucción que le tomó declaración en 1980. La gramática y la sintaxis no es muy allá, pero lo voy a leer tal cual para que ustedes se den cuenta que estoy transcribiendo de un original de un juzgado español en los 80. Le preguntaron que dónde estaba su marido y les llevase donde él, cosa que hizo, teniendo que recorrer muy poco espacio ya que se encontraba en su despacho sentado a la mesa trabajando. Entrando todos juntos al despacho, diciendo la compareciente a su marido que preguntaban por él. Que inmediatamente después, el más alto, se quedó con su marido en el despacho, dirigiéndose los demás con la compareciente a la cocina, donde se encontraban dos hijas cenando y una señora que le ayuda. Que su hijo de 13 años, que estaba estudiando en su cuarto, al oír los insultos que dirigían a su padre, fue al despacho, viéndole ya en el suelo, siendo trasladado su hijo también a la cocina. Que en la cocina estuvieron unos 5 minutos, alternándose la vigilancia el chico más pequeño y la chica. Que en un momento determinado le pidieron unas tijeras para cortar el cable de los teléfonos, así como que le indicara el número de teléfonos que había en la casa y dónde se encontraban, cosa que hizo. Que también le pidieron su carné de identidad, así como el de la señora, y como la compareciente no sabía dónde lo tenía, tuvo que entrar en alguna ocasión al despacho, viendo en una de ellas a su marido sentado en el suelo y con el codo derecho apoyado en el mismo. Que durante el tiempo que estuvo en la cocina, trató de convencer al de las gafas de que no le hicieran nada o que la llevasen a ella, ya que era ella quien tenía un cargo político y su marido no había hecho nada. Y al sentirse dicho individuo nervioso, le dijo que se callara, ya que en caso contrario llamaría al otro. Que aproximadamente pasaría un cuarto de hora cuando les dijeron que no se moviesen de la cocina hasta pasados 15 minutos. Que antes de marcharse les dijeron que no avisara a la policía hasta transcurridas 3 horas. Que antes de que se cumpliera el plazo y sobre las 21 a 15 horas, la compareciente se dirigió al segundo piso de la casa y llamó a su cuñado para ver si podía hacer algo. Que sobre las 11:30 de la noche llegó la policía a su domicilio diciendo que había aparecido el cuerpo de su marido muerto en el coche de la propiedad. Al final no se la llevaron a ella, sino que se llevaron a él y lo mataron pegándole unos tiros a sangre fría en el peyote árbol de la familia. La justicia archivó este caso sin procesar a ninguno de los culpables porque nunca se identificó a los 3 sicarios que secuestraron, sacaron de su casa delante de sus hijos y de su mujer y le asesinaron a sangre fría en su coche a José Ignacio Ustarán. En el año 2018, 38 años después del asesinato, Rosario Muela y aquel chaval de 13 años que entró en el despacho de su padre cuando estaban los etarras, consiguieron que la Audiencia Nacional reiniciara el sumario. Los avances en la identificación de ADN podrían ayudar a localizar al asesino que entró luego en un bar de Vitoria a limpiarse una herida que se pudo hacer por el rebote de una bala dentro del coche. Y la familia de José Ignacio llevó de nuevo el asesinato de su marido y de su padre ante la justicia porque consiguieron, gracias a la ayuda de Covite, el sumario que hasta entonces no habían podido leer pese a sus reiterados intentos, porque se lo habían ocultado. Lo que acaban de escuchar no es el guión de una película ni de una serie, es un pedazo de la historia real de nuestro país. No sé si olvidada o directamente ignorada por la mayoría de nosotros. Si Netflix, Movistar, Amazon, la HBO quieran hacer algo con esta y con otras historias parecidas, no hace falta ni que contraten a guionistas. Solo tienen que acudir a los registros judiciales de nuestro país y buscar los 350 casos sin resolver de atentados mortales de la ETA. Si lo hacen, con su ayuda, los españoles podríamos recordar un número muy importante, 350, ya que no nos acordamos del total de víctimas, acordémonos de estos 350, porque quién sabe si después de que la sociedad recupere la memoria sobre los 350 crímenes sin resolver de la ETA, alguno de esos asesinatos incluso pudiera resolverse. Porque ya saben que después de la memoria viene la dignidad y, si hay suerte, la justicia.
La noche de Dieter en Es Radio.